RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Recordemos que nos encontramos en total alerta por la temporada invernal en gran parte del territorio colombiano, y en Norte de Santander se podrían presentar serias dificultades en 8 municipios de la región, en donde se encuentran activados ya los comités locales de emergencia. Hoy se llevó a cabo una reunión en la gobernación del departamento, en donde ya se enviaron las directrices a aplicar y asimismo las recomendaciones a las familias que se encuentran ubicadas en zona de alto riesgo. En Cúcuta, recordemos que más de 2.000 familias se encuentran en zonas peligrosas, en donde infortunadamente cada vez que llega el invierno deben ser reubicadas, pero las familias han señalado que no se retiran de sus casas porque temen que les suceda al igual que otros hogares que en la época del 2010 y el 2011 se vieron obligados a retirarse y hoy todavía no reciben el apoyo que se requiere, la respuesta por parte del gobierno municipal y el gobierno nacional. Y en otras noticias, la presidenta del Fondo de Adaptación, la doctora Carmen Arévalo, se encuentra en Cúcuta. Hoy entregó un informe sobre el proyecto previsto, lo que tiene que ver con la reconstrucción, y ha señalado que posiblemente para inicio de abril se arranquen las obras pertinentes. Pero habló de las dificultades que ha afrontado en cuanto a la negociación para la compra de los predios, asimismo las dificultades para la construcción de las vías de acceso que sale en el municipio de Gramalote, en el sector de Miraflores. Y también hay que resaltar que los organismos de salud investigan la causa de la muerte de un menor de tan solo 4 años de edad en el municipio de Los Patios, en donde se presume que obedeció a negligencia por parte de una EPS, pero también la causa al parecer se registra por dengue hemorrágico. Se han presentado otros casos que son investigados y esto se presenta por los cambios climatológicos que se viene afrontando en Cúcuta y su área metropolitana. Estos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio. RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Hoy se realizó la presentación oficial de las bases del concurso público nacional de proyectos arquitectónicos para la elaboración de los diseños urbanos del nuevo Gramalote.
Sociedad Colombiana de Arquitectos hace presencia como jurado en la elección del mejor proyecto arquitectónico para la reconstrucción de Gramalote.
Los chatarreros de Cúcuta expresan su preocupación ante los fuertes controles que viene realizando la DIAN y han registrado bloqueos en diferentes puntos de Cúcuta y amenazan con realizar un paro para la próxima semana.
En la reconstrucción del casco urbano de Gramalote se deben usar productos y mano de obra de la región, asegura el director de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los organismos de salud esperan resultados del Ministerio de Protección Social en cuanto a la muerte de un menor de tan solo 4 años de edad, en donde se presume que la causa fue por dengue hemorrágico.
Y hoy es el último día de comparendos pedagógicos para los cucuteños que infrinjan la norma del pico y placa en la ciudad.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día, 34 minutos. Y hoy la representante del Fondo de Adaptación, doctora Carmen Arévalo, llegó a Cúcuta con el objetivo de dar a conocer la presentación oficial de las bases del concurso público nacional de anteproyectos arquitectónicos para la elaboración de los diseños urbanos del nuevo Gramalote. Es consciente de las dificultades que se han presentado, en donde se espera la fecha exacta para la reconstrucción del municipio de Miraflores, en donde los damnificados han argumentado en varias oportunidades que no se ha cumplido el calendario establecido por parte de esta entidad y que ha sido presentado al mismo gobierno nacional.
El motivo de mi venida hoy a Cúcuta es precisamente presentarle a los arquitectos interesados no solamente las bases del concurso para el diseño del equipamiento urbano de Gramalote, y estamos hablando de escuelas, estamos hablando de la Casa del Adulto Mayor, estamos hablando del anciano, son 6 proyectos que están abiertos ya al concurso, Y la idea hoy es hablarle no solamente de las bases, sino también contextualizar los proyectos. ¿Cómo está el diseño urbano de Gramalote? Para que los arquitectos tengan todos los elementos para definir su diseño. Y hay una cosa muy importante que yo creo que les debe interesar mucho a los cucuteños y a los nortesantanderianos, es que también se le va a hacer una presentación sobre las arcillas. Queremos que utilicen en sus diseños, queremos, y es como recomendación, que utilicen las arcillas nortesantanderianas, que son, digamos, un producto insignia de esta región, y se le va también a dar una explicación a ellos sobre este tema. Entonces es un paso muy importante que va concretando la materialización de Gramalote.
Es la doctora Carmen Arévalo, quien es la representante del Fondo de Adaptación. Para la próxima semana tendremos otras partes de la entrevista en donde se refiere a los contratos firmados con la Cámara de Comercio, con la Universidad de Pamplona, también el porqué de la demora para el pago de los gramaloteros, las personas que fueron contratadas, pero quienes han expresado su inconformismo, y algunos dicen que esto obedece a dificultades con la Cámara de Comercio o con la Universidad de Pamplona. Pero también hablamos con la Sociedad de Arquitectos de Colombia, quienes acompañan este proceso en la presentación de las propuestas arquitectónicas para empezar ya la reconstrucción de Gramalote. ¿Qué dicen los arquitectos, Hermes?
Olga Lucía, en la presentación que se realizó el día de hoy a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio, se hizo presente la Sociedad Colombiana de Arquitectos y ellos hacen presencia allí como jurados en la elección del mejor proyecto arquitectónico para empezar ya la reconstrucción de Gramalote. Hablamos con Sandra Liliana Zamora, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
La participación de la sociedad es asesor para el concurso de 6 equipamientos públicos para el nuevo Gramalote. La Sociedad Colombiana de Arquitectos es una entidad consultora del Estado que tiene más de 80 años de tradición y convoca y reúne a los arquitectos del país. Y su razón de ser es promover el ejercicio profesional, equitativo y transparente. Los concursos son el ejemplo de esto. Un concurso público no solo vela por el anonimato, sino vela también por las necesidades reales de la comunidad y escoge la mejor propuesta entre muchas para satisfacer esas necesidades y para fortalecer los compromisos con el Estado para que los municipios, la sociedad, las comunidades puedan tener equipamientos o espacios públicos o espacios de uso dignos y acordes a sus necesidades. Nosotros somos un equipo de apoyo al Fondo de Adaptación y al equipo de trabajo que viene luchando de la mano por la reconstrucción de Gramalote. Nosotros lo que hacemos es hacer la parte operativa y técnica del concurso. Tomamos las directrices del fondo, se hacen los talleres de socialización con la comunidad, se toman las directrices y necesidades de la comunidad, se arman unos pliegos técnicos, unas bases, y sobre estas bases se genera una convocatoria pública para que los arquitectos las lean y de ellas produzcan como resultado el anteproyecto para convertirse en proyecto muy rápidamente de los 6 equipamientos públicos que son Plaza de Mercado, Casa del Adulto Mayor, Casa Campesina, Polideportivo, Colegio y Casa de la Cultura.
Bueno, son los arquitectos quienes dan su punto de vista, pero también se espera que los materiales que se van a utilizar, que la mano de obra también a contratar, sean de la región. Y a propósito, hace pocos minutos escuchaba a la doctora Carmen Arévalo hablando de lo importante de la arcilla, un producto nuestro en donde precisamente los arcilleros en varias oportunidades se quejan por la crisis económica que vienen atravesando desde hace varios años, la deuda que nos ha pagado por parte del gobierno venezolano y que el mismo gobierno municipal y el gobierno departamental no los tiene en cuenta a ellos en cuanto a las obras que se realizan, que se ejecutan en distintos municipios de la región. Pero, ¿qué dice la Cámara de Comercio frente a este trabajo importante para los gramaloteros, para el departamento y para las distintas empresas de la región, Hermes?
Olga Lucía, hoy a la entrada del el auditorio en la Cámara de Comercio pudimos observar, nosotros quienes estuvimos presentes allí, algunas muestras por parte de distintas empresas que hacen estos productos acá en la región, distintas muestras de arcilla tejas, ladrillos, entre otros productos que pudimos ver ahí, para que se concientizaran quienes iban a estar presentes en la presentación de estos proyectos, lo importante que podría ser utilizarlos y también los empleos que podrían generar a nuestra ciudad y a nuestra región. José Miguel González, director de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se refirió a este tema.
Nosotros le hemos insistido mucho al fondo que incluya todo lo que hemos venido haciendo con nuestras empresas de cerámica y de arcilla en todos estos nuevos equipamientos que se van a construir, y también estamos insistiendo de una forma obviamente muy respetuosa, pero también que se tenga en cuenta todos nuestros materiales en la nueva construcción del nuevo gramalote. Hoy le hicimos una presentación al fondo a todos los arquitectos de nuestros productos, de lo que hemos avanzado como región, de la estrategia que tenemos planteada en todo el tema de arcillas. Yo diría que fue un buen escenario para esto, y Carmen y todo el equipo del fondo y también de la Sociedad Colombiana de Arquitectos se fueron muy concientizados de todo el potencial que tienen nuestros empresarios, pero también lo que queremos es que estos equipamientos queden diseñados para que utilicen mano de obra obviamente local y también materiales de la región.
Una propuesta importante, Olga Lucía, por parte de la Cámara de Comercio, que es cierto que también podría generar muchos empleos, ya que no solamente se propone utilizar estos productos de la región, sino también que la mano de obra sea de las personas que pertenecen tanto al municipio como a Norte de Santander.
La representante del Fondo de Adaptación Otra, Carmen Arevalo, dijo que los 847.000 metros cuadrados que tendrá el perímetro urbano del Gramalote, un 31.1% será usado en áreas de cesión pública y un 16.2% será destinado a la construcción de viviendas. Cada vivienda tendrá una especificación digna, ha señalado el Fondo de Adaptación, teniendo en cuenta la inclinación del terreno, entre otras mejoras para los futuros habitantes del nuevo pueblo. Finalmente queda claro que un 52.8% del terreno permanecerá intacto, respetando las normas y resguardando la naturaleza, ya sean rondas de quebradas, por ser una zona hídricamente rica, bosques, zonas de amortiguación ambiental y aquellas que superan el nivel en un 30%. Las fechas de lo que se tiene previsto realizar: para el 31 de marzo, el diseño del acueducto final; para el 9 de abril, la entrega al Consejo la documentación que sustenta la modificación del esquema del ordenamiento territorial; para el 30 de mayo, los puentes viales y plantas de tratamiento, lo que tiene que ver con el acueducto; y para el 15 de junio, la entrega de estudios técnicos en vías y redes.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:43 y los chatarreros de la ciudad de Cúcuta expresaron su inconformismo por los operativos que viene adelantando la DIAN. Dijo que, como si fuera poco, la situación es bastante complicada en materia económica y que ellos durante muchos años han vivido precisamente de la recolección de chatarra y hoy se encuentran con inconvenientes por parte de las autoridades. Hoy realizaron bloqueos en pleno centro de la ciudad de Cúcuta y también han amenazado con realizar otros bloqueos para la próxima semana, que afectaría de nuevo la movilidad en Cúcuta.
Muy buenas tardes, amigo. Habla con Freddy Maldonado de aquí de la avenida Sexta con Tercera. Pues somos del gremio de chatarreros, entonces tenemos ahorita una problemática de un decreto que sacó la DIAN hacia nosotros los chatarreros informales, de reciclar, los que reciclamos, de que no dejarnos sacar ni un kilo de chatarra hacia el interior del país, lo que es Bogotá, Barranquilla. Entonces nosotros en el día de hoy pues decidimos cerrar las puertas de nuestra chatarrería, porque realmente lo que es la alcaldía y el Estado pues ahora nos impide, que dice que todo lo que entra a nuestra chatarrería esto es venezolano, pero nosotros pagamos impuesto al municipio de Cúcuta, pagamos la IAN, pagamos RUB, y ahora se nos cerraron las puertas y están decidiendo de que no nos dejan mover camiones ni nada porque nos las detiene la DIAN. Ya tenemos unos carros detenidos aquí en la DIAN y ahora pues se nos viene esta problemática. Entonces pues nosotros acudimos hacia ustedes para que esto sea a nivel nacional y nos escuchen, o nos vamos a hacer sentir en Cúcuta, creo que de mañana hacia el lunes, aquí los chatarreros.
Bueno, es la situación que se presenta ahora con los chatarreros, es decir, otra problemática social para la ciudad ante estas dificultades que se vienen presentando. Pero también recordemos los inconvenientes que se vienen presentando con los pimpineros, los expendedores informales de gasolina. Recordemos que hace 20 días aproximadamente se originó un paro que afectó la movilidad de Cúcuta y del área metropolitana y empeoró el panorama económico de esta zona de frontera por las dificultades que se siguen presentando con el vecino país. Y los pimpineros han expresado que en vista que no se llega a un acuerdo con el alcalde, ellos también entrarían a realizar de nuevo otro paro. ¿Qué dicen ellos, Hermes?
Así es, Olga Lucía. José Abel Correa, que es el representante de Sintragasolina en la ciudad de Cúcuta, le cuenta a RCN Radio que ellos habían dado un plazo al alcalde para que pudieran llegar a un acuerdo y ellos poder realizar una mesa de concertación. El día de hoy, a las 3 de la tarde, van a tener esa mesa de concertación donde esperan encontrar una salida a esta problemática. Pero también aseguran que si esta salida no se encuentra el día de hoy, ellos volverán a bloquear las vías de la ciudad.
El día de hoy, 14 de marzo, tenemos en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, una reunión otra vez con las mismas personas, con el Ministerio de Minas, con el Secretario de Gobierno y con una delegación de la Organización de Pimpineros Sintragasolina, donde queremos realmente escuchar de por parte del gobierno que quieren que ellos se acojan a ese pliego de peticiones que le estamos haciendo para buscar realmente una salida concertada ante el gobierno y en la Organización de Pimpineros. Pero estamos esperando real, porque allí el día que hicimos el plantón en la frontera, el señor Don Amari dijo muy claro de que el día 7 y el día 14 pues íbamos a tener unas mesas para buscar una salida, y la estábamos buscando. Pero lo que se ha escuchado es de que hasta el día 14 iba el acuerdo de que no iban molestar más estos vehículos que estaban tanqueando nuestros puestos. Nosotros levantamos el puesto, no fue con esa condición, el paro no fue con esa condición. Nosotros levantamos el paro es para conformar las mesas y buscar una salida concertada. Si realmente el señor Don Amaris, como alcalde de los cucuteños, vuelve a agredirnos de esa manera, nosotros como pueblo nos toca que salir a pronunciarnos. La ley no lo permite, la ley lo dice muy claro, que cuando nosotros somos atropellados, no somos escuchados por los gobiernos, no somos violan nuestros derechos, tenemos el derecho de salir a hacer nuestra protesta de manera pacífica. Si es necesario de volver a salir, lo vamos a hacer, pero creo que no va a ser necesario, porque ya el día 7 y el día de hoy 14 a las 3 de la tarde estamos sentados ya concertando con el gobierno para buscar una salida en conjunto a esta problemática.
Estaremos pendientes de lo que pueda suceder hoy en la reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de la alcaldía, específicamente en la Secretaría de Gobierno Municipal, ya que esta problemática no solo afecta a estas personas que viven de la venta de gasolina informal, sino también a todos los cucuteños, porque pues si ellos llegaran a bloquear otra vez las vías, se vería muy afectado toda la parte de tránsito en la ciudad.
Y que a propósito, ya hay desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio, y es el momento en donde se aprovecha la coyuntura por parte de los pimpineros cuando no hay combustible en las estaciones de servicio porque el cupo no es suficiente, pero los cucuteños le compran a los pimpineros. Los pimpineros aprovechan esa situación y la crisis con Venezuela, y es cuando aumentan el valor también de la pimpina.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 49 minutos, y el Ministerio de Protección Social está investigando las pruebas que fueron enviadas desde el norte de Santander para conocer las causas reales de la muerte de un menor de tan solo 4 años de edad, el hecho que se produjo en el municipio de Los Patios y que nosotros reportábamos hace 2 días en una de nuestras emisiones del noticiero. Pues espera conocer realmente cuál fue la causa de la muerte y también si hubo o no negligencia por parte de la EPS. El director del Instituto Departamental de Salud, el doctor Javier Orlando Prieto, así lo confirma a RCN Noticias.
En este caso lo que se ha hecho pues es activar el protocolo normal que se sigue tanto con esta como con otras disfunciones, en las cuales se le practican la toma de muestras y se remiten las mismas al Instituto Nacional de Salud en la ciudad de Bogotá. Solo una vez que el Instituto Nacional de Salud nos responda y nos dé los resultados de esas muestras, la respectiva unidad de análisis que se hace con el equipo técnico y científico del Instituto de la Historia Clínica y para determinar qué fue lo que pasó, podremos hablar cuál fue la verdadera causa de la muerte de menor de edad.
Doctor, ¿se han presentado situaciones similares en donde también se maneje la hipótesis que esté detrás de la situación de caso de dengue hemorrágico?
Oiga, Lucía, recordemos que el departamento norte de Santander es un departamento endémico, es decir, tradicionalmente todos los meses, todos los años, se pueden y se reportan casos. Por decirte algo, solo el año pasado en el departamento reportaron alrededor de 8.000 casos de dengue en el año 2013.
Es el secretario de Salud quien habla de las alertas que se prenden durante la época de lluvia en el departamento, en la ciudad, y de las muestras que se enviaron a Bogotá para estudiar cuáles fueron las causas de la muerte de este niño en el municipio de Los Patios.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 de la tarde, 52 minutos, y un tema que tenía muy preocupados a todos los cucuteños era el tema del pico y placa. Entonces, les vamos a aclarar que hasta el día de hoy se harán los comparendos pedagógicos. Ya llevamos dos semanas realizando, la Secretaría de Tránsito lleva dos semanas realizando estos comparendos, entonces hasta el día de hoy. Aclaro, el fin de semana no hay pico y placa en la ciudad, por eso a partir del día lunes se empezarán a hacer los comparendos económicos a los cucuteños que infrinjan la norma. Escuchemos al secretario de Tránsito Municipal, Javier Ardila, quien nos aclara las dudas que teníamos con respecto a los comparendos pedagógicos.
El lunes 17, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, inicia el plan sancionatorio del pico y placa. Para este lunes arrancamos con el número 9 y 0 para servicios particulares, y para servicio público solo el 9 en todo el orden del marco de la ciudad de Cúcuta. Para particulares solo la zona que está demarcada desde la avenida Diagonal Santander, Reoma Terminal, hasta Corpo Honor, avenida Libertadores, calle 17, avenida 10 y nuevamente la calle 0 de la Roma al Terminal. El tema de las sanciones del pico y placa es bajo una condición del tema del mal parqueo que se presenta en la ciudad, que se les hace muy fácil a los cucuteños estacionarnos en cualquier lado, y segundo, el tema de la mala infraestructura que tenemos de los semáforos en Cúcuta. Todo esto acarrea esas situaciones para nosotros empezar a tomar una medida de que la zona céntrica de Cúcuta tenga una mejor movilidad. En este caso entran carros particulares no matriculados en el área metropolitana y servicio público solo para pico y placa. Motocicletas no entran.
Es importante recordarle a los cucuteños cómo funciona el pico y placa y cuáles son los días y los números que serán sancionados. Entonces, arrancamos el día lunes con el número 9 y 0. El día martes, el número 7 y 8. El día miércoles, el número 5 y 6. Jueves, el 3 y el 4. Y hoy viernes, el 1 y el 2. Es importante también quienes tienen sus vehículos terminados en 1 y 2, que a pesar que el día de hoy todavía sean comparendos pedagógicos, empezar a familiarizarnos con la norma para que pues no nos vaya a tomar por sorpresa un comparendo económico la semana entrante. Quienes quieran más información con respecto al pico y placa en la ciudad pueden visitar www.cucuta-nortedesantander.gob.co, donde encontrarán toda la información.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia. Esta mañana hablamos con algunos de los campeones de gimnasia que regresaron de los Juegos de Odesur. Saludamos a esta hora a Johnny Alexander Muñoz, que también tuvo una destacada actuación. ¿Cómo le va, Johnny?
Hola, Carlito, buenas tardes. Muchas gracias por este recibimiento y también igualmente que contento por los logros obtenidos y contento de nuevo por estar acá en Cúcuta, nuestra tierra.
Y cuéntenos, ¿qué balance tuvo individualmente?
Pues, Carlitos, gracias a Dios, no fue muy bien. El balance estuvo muy, muy bueno, o sea, por la parte de la gimnasia en Colombia. Tuvimos las 4 medallas de oro, una de plata con Yosimar, 2 de bronce con mi amigo Yosimar Calvo y Carlos Carlos Calvo. La parte personal tuve una medalla de oro en arzones, que es mi especialidad, y todo salió muy bien.
Javier Sandoval, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias, igual muy contento y satisfecho con el trabajo que desempeñamos en los Juegos Odesur.
A usted también le fue muy bien, sobre todo en la actuación de equipo, ¿no?
Bueno, en lo personal realicé mis rutinas completas, aportándole al equipo notas importantes para lograr el objetivo principal, que era obtener la medalla de oro por equipos. Yo quiero explicar y resaltar un poco lo que significa esa medalla. Le ganamos al equipo principal de Brasil, al equipo olímpico de Arthur Zanetti, que es campeón olímpico en anillas. Lo integran dos finalistas a nivel mundial y son deportistas ya de edad, ya con largo tiempo competitivo en la gimnasia. Y la verdad que el equipo colombiano es un equipo muy joven. Estamos empezando hasta ahora nuestro proceso olímpico.
Pues fueron los cinco deportistas que lograron una destacada actuación, especialmente derrotando al equipo olímpico de Brasil. Del Cúcuta Deportivo, la directiva ha determinado que la entrada para niños de 5 a 12 años será totalmente gratis en las tribunas de Oriental y Occidental el próximo domingo. Esta tarde el técnico Héctor Estrada definirá la nómina, aunque se considera que repite el equipo que le ganó el último juego al conjunto Real Santander. Carlos Humberto Ortega les acompañó con la información deportiva en RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias.
12 del día, 56 minutos. El Ministerio de Agricultura, junto con la Gobernación del Norte de Santander, invertirán 2.000 millones de pesos en cultivos de caucho en la zona de Catatumbo, y se busca beneficiar a los municipios de Tibú, El Tarra, Carí y San Calixto, en donde allí, recordemos, existe la fuerte presencia de grupos ilícitos que son manejados en algunos casos por grupos al margen de la ley. En otros casos, los campesinos reconocen que es la única alternativa económica para subsistir, para sobrevivir. Pero los empresarios también expresan que en los próximos días sostendrán reuniones con los representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes en varias oportunidades han argumentado que no existe la respuesta oportuna por parte del gobierno nacional.
Se convierte en un aliado estratégico para la Gobernación del Norte de Santander y las demás entidades que están promoviendo el proyecto del caucho en Norte de Santander. Y sí, estamos convencidos de que la alternativa del caucho es una alternativa viable para nuestros pequeños productores rurales. Por eso hemos diseñado un modelo productivo a través del cual los pequeños se pueden vincular con algunas facilidades de financiación del proyecto. Una primera etapa, pues, de fomento apoyada por la Gobernación y el Ministerio, y unas subsiguientes etapas ya con acceso al crédito y con legalización de tierras con entidades como el Banco Agrario y el Incoder. En este momento en el proyecto están diseñados cuatro productos que se han seleccionado de toda una amplia gama, ¿no? Los cuatro productos son dos frutales que tienen muy buena proyección de mercado tanto nacional como regional, como es el caso de la piña Golden, que es una piña dulce que tiene mucha aceptabilidad en el mercado y que las condiciones climáticas de la zona permiten su cultivo. Y el otro es la maracuyá, que al lado de la piña son las frutas quizás de mayor proyección en este momento en el mercado. Y los otros dos cultivos de corto plazo, como lo mencionábamos, son cultivos de economía campesina que permiten, por un lado, generación de ingresos, y por otro lado abastecimiento del mercado regional, como son el caso del plátano y el maíz, ¿sí? Adicionalmente se evaluará, eso no está definido todavía dentro del proyecto, pero se evaluará la posibilidad de que se puedan hacer modelos agroforestales con cítricos como el limón y con cacao. En el estudio que se realizó y se determinó que en la región existe más de 120 mil hectáreas aptas para el cultivo del caucho, se determinó que de las 5 veredas más productivas y con mayor potencialidad, 3 están en la Gabarra. Por eso nosotros hemos decidido iniciar por la Gabarra, ¿sí? Porque la Gabarra, además de que tiene una población victimizada con necesidades urgentes de generar alternativas productivas, también tiene las mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de proyectos.
No son los empresarios quienes están interesados en avanzar en estos proyectos en los cultivos de caucho en varios municipios de la zona del Catatumbo.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:59 minutos, y un menor de edad de 17 años que en el mes de enero se habría fugado de un centro de resocialización ubicado en el municipio de Los Patios fue aprehendido nuevamente por efectivos del cuadrante de la Policía Metropolitana de Cúcuta en desarrollo de un proceso de control e identificación de personas. El personal del cuadrante del Comando de Atención Inmediata del barrio Guaymaral aprehendieron a este joven en las horas de la noche.
1 de la tarde en punto, aquí culmina nuestra emisión local y seguimos con información desde Bogotá.